Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Está volviendo a ocurrir. Esto ya nos ha pasado. Ya nos ha pasado que ante una situación muy complicada del coronavirus, la reacción de las autoridades políticas es, no haberlo previsto, hacer anuncios a destiempo, estar poco coordinados. Esta mañana ha anunciado Antonio Zapatero, que es el viceconsejero de Salud Madrid, que es muy posible que de cara al fin de semana se produzcan confinamientos en la Comunidad de Madrid.
Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, llámalo desde el punto de vista que la gente pueda entender. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llámalo confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
Confinamientos selectivos. En realidad, más que de confinamientos, habría que hablar de limitación de movimientos en ciertos barrios, de encapsulamiento. Es decir, no es que se plantee, en principio, al menos porque eso plantearía un problema legislativo muy grande, que la gente se meta en su casa y no pueda salir. Lo que quizá están planteándose, quizá digo, porque no sabemos nada, es un, encapsular ciertos barrios, que eso plantea problemas porque la gente tiene que ir a trabajar. Los datos de Madrid realmente son datos muy malos. Los datos muestran que ha habido, por ejemplo, en las últimas 24 horas, 3.433 contagios, que ha habido 27 muertos. El problema en las UCIs está empezando a ser serio. Según algunos informes, hablan de una ocupación de un tercio, algo más de un tercio de las UCIs. La situación es complicada, pero lo que estamos viendo es una descoordinación total, porque en Madrid tenía que haberse celebrado un consejo de gobierno, una rueda del consejo de gobierno se ha celebrado, una rueda de prensa tras el consejo de gobierno, y esa rueda de prensa se ha suspendido. Por lo visto es que Ayuso, el viceconsejero de salud, le ha informado con un WhatsApp, pero el silencio de la Comunidad de Madrid demuestra que ha sido un anuncio no coordinado, no preparado. Ojo con los anuncios con demasiado tiempo a medida restrictiva. Ya pasó en Barcelona en el mes de julio, cuando se anunció la posibilidad de limitar ciertos movimientos o tomar ciertas medidas en Barcelona, y en una madrugada salieron 415.000 vehículos del área metropolitana de Barcelona. Eso podría suceder aquí también. En cualquier caso, descoordinación política, avisos mal hechos, abusos de los políticos que no se coordinan para una situación difícil y complicada. Ya veremos además la cuestión jurídica. Parece que hay cobertura, pero claro, es restringir libertad de movimientos. Malos datos de Madrid, malos datos del conjunto de España, los de Madrid especialmente malos. Hace dos meses fue el famoso memorial de Estado, donde se celebró que no había ningún muerto, y desde entonces el número de muertos ha aumentado considerablemente. Se han hecho, lo decimos aquí todas las tardes, se han hecho las cosas muy mal y se siguen haciendo muy mal. España tiene un diferencial de sufrimiento con el COVID y tiene, desgraciadamente, también un diferencial de sufrimiento económico en el horizonte. Hoy, informe del Banco de España que confirma lo que decía Funcas: la recuperación va a tardar bastante en llegar, caídas importantes del PIB sin salida en forma de V, asimétrica o de U. Claro, en esta situación no todo está perdido, hay posibilidades, están las ayudas de Europa, está el IPC prácticamente plano, está el petróleo bajo, pero claro, haría falta una política económica adecuada, haría falta remar en la misma dirección, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo. Hace unos minutos los empresarios han mostrado sus dudas sobre que el número de ERTEs, de las personas en ERTE, sea un número real. O sea, estamos en una situación en la que la desconfianza entre empresarios y gobierno en este momento es grande, cuando tendría que haber una unidad, esa unidad que tanto reclamó Sánchez. Y en medio de todo este lío, El gobierno tiene que aprobar unos presupuestos que se le echa encima el calendario porque tenía que presentarlos a final de septiembre. El proyecto no ha hecho ni siquiera el techo de gasto, ni siquiera el objetivo de déficit, y más rondas de conversaciones. Carmen Calvo tiene las suyas y hoy Iglesias comienza las suyas y se sienta a hablar nada más y nada menos que con Esquerra y con Bildu. Iglesias, por su cuenta, porque hay otras negociaciones aparte de las ya abiertas por Carmen Calvo. Se sienta con Bildu y Merche Ezpeulua de Bildu sale encantada en la reunión diciendo dos cosas. Diciendo que se le han atendido, se le han escuchado a las peticiones de cambiar la política penitenciaria. Es decir, ahora, a cambio del apoyo de los votos de Bildu, cambiar la política con los presos de ETA. Y se le ha escuchado también la contrarreforma laboral. En esta situación, después de lo que ha dicho el Banco de España, lo que nos hacía falta es que la política económica la acabe dictando Bildu con Iglesias y con Esquerra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues como tú comentabas, Fernando, hay desconcierto entre los ciudadanos madrileños tras el anuncio de que se podrían confinar algunos barrios de la capital, porque aún no se sabe mucho más. Vamos a ver si a esta hora se conocen más detalles sobre las nuevas medidas que ha anunciado el viceconsejero de Sanidad, COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Bueno, pues todavía no hay nada cerrado, solo se trata de la posibilidad de llegar a cerrar algún barrio, calle o edificio de manera selectiva. Son medidas más restrictivas que se están estudiando y que se anunciarán el próximo viernes. La hostelería no se cerrará, pero podrían establecerse nuevas restricciones de aforo. Medidas que se aplicarían sobre todo en los distritos y municipios del sur de la región, que son los más afectados por el virus. A día de hoy, por coronavirus, están ocupadas un 15% de camas en los hospitales. En la UCI, el 38,2, pero hoy se ha producido un importante repunte de los contagiados con 1.501 casos diagnosticados.
Gracias, Belén. Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias impulsada por las fuertes subidas de Inditex y Bankia. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 7.110 puntos. Se ha disparado Inditex, ha subido un 8%. La compañía gallega ha vuelto a los beneficios en el segundo trimestre. Ha ganado 214 millones de euros. Inditex pagará en noviembre un dividendo de 35 céntimos por acción. En el sector financiero han cerrado con abultadas ganancias Bankia y CaixaBank, a la espera de que mañana los consejos de administración de ambas entidades aprueben su fusión y den a conocer los términos de la operación. En el resto del mercado ha operado con cierta debilidad, como en el caso de Telefónica y las compañías eléctricas. El Banco de España ha empeorado sus previsiones para este año. Las bolsas europeas cotizarán ya mañana las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se conocerán dentro de un par de horas.
Y acabamos de conocer que la princesa de Asturias ha dado negativo en la prueba PCR que se le realizó tras cerrar su clase de cuarto de la ESO del Colegio Santa María de los Rosales, tras dar positivo a una de sus compañeras. Desde la Casa Real confirman que doña Leonor cumplirá la cuarentena recomendada. Y retiran las lonas que protegían desde el mes de junio el glaciar italiano de Presena para evitar que siguiera derritiéndose. Se calcula que se ha logrado salvar más de 2 metros y medio de hielo. Corresponsal Eva Fernández.
Con el aumento de las temperaturas en la región, el glaciar ha ido disminuyendo de tamaño en los últimos años, por lo que se decidió protegerlo con la cubierta de un plástico especial que refleja el calor del sol durante el verano e impide que se derrita. Gracias a esta iniciativa se ha conseguido paralizar la disminución del manto glaciar. Ahora los operarios tardarán un mes en desvestir el enorme velo que cubre la montaña y en el invierno se incrementará el espesor del hielo con la ayuda de 10 cañones de nieve.
Y en los deportes, los Alpes castigan a los españoles en el Tour. Daniel Asenjo.
Sí, Pilar, porque se han dejado tiempo y parece que se desvanece el sueño del podio en una etapa que también ha dejado diferencias entre los favoritos, Eri Frade.
El colombiano de Astana, Miguel Ángel López, se ha impuesto en el Col de la Loz en un final precioso y logrando el margen suficiente para subirse al tercer lugar en la general. En la lucha por el amarillo, Roglic le ha endosado 15 segundos más a Pogacar y por parte española, Mas ha entrado a 1.12 del ganador y Landa a 1.20 con el regusto más amargo de haber tenido su equipo tirando las dos subidas del día sin poder rematar. En la nueva general, Roglic le saca 57 segundos a Pogacar y 1.26 a López. Landa se queda a 2 minutos del podium y más a 2.52 de ese tercer peldaño.
Hablamos de fútbol, es noticia de última hora. La Liga ha modificado los horarios de la segunda jornada que se disputa este fin de semana. No habrá fútbol ni viernes ni lunes. En Primera División, el Getafe-Granada pasa del viernes al sábado a las 6:30 y el Betis-Valladolid del lunes al domingo también a las 6:30. Misma situación en Segunda para el Castellón-Málaga, que se disputará el sábado a las 6:15, y el Cartagena-Sporting, que será el domingo a la misma hora. Y a las 7, el Barça juega ante el Girona, su segundo amistoso de la pretemporada sin Luis Suárez ni Arturo Vidal en la convocatoria. Y cerramos con tenis, porque alrededor de las 7 juega Rafa Nadal. El balear vuelve a las pistas 6 meses después. Lo hace ante Pablo Carreño en el Masters 1000 de Roma.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Bochorno y cielo nuboso, 30 grados a estas horas en el centro. Para mañana, lluvias dispersas que serán generalizadas ya el viernes. En cuanto al tráfico, dificultades tan solo en la M503 en Pozuelo, sentido M50, sentido Majadahonda. Los últimos datos del coronavirus arrojan un importante aumento de los casos. Son ya 1.501 los nuevos positivos en las últimas 24 horas, 589 más que ayer. Además, 27 personas han fallecido, son 2 más que en el último recuento. En cuanto a los hospitalizados, son 2.761, 117 más en 24 horas. En cuanto a los ingresados en la UCI, son 17 más, con un total de 377 pacientes en cuidados intensivos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lo que tiene trabajar en una profesión como esta y que además aprecio enormemente, ¿no? El conocer a muchísima gente, cada uno además con una historia detrás. Fíjate, el otro día pasé por delante de la papelería Salazar. Es uno de estos comercios que van unidos a la historia de un barrio, en este caso el de Chamberí, en Madrid. Y ahí estaban Ana y Fernanda, que son hermanas y que este año se jubilan. Cierran una papelería que ha estado abierta 115 años. Y me fijé en su fachada de mármol negro y en el letrero en cobre con el apellido que es también el nombre del negocio, Salazar, ¿no? Y me pregunté qué pasará con este rótulo. Esas letras que han visto varias generaciones, que forman parte de la vida de tanta gente. Bueno, Ana y Fernanda aún no saben si cuando cierren se lo quedarán o no. Y si no lo hacen, es posible que ese rótulo pues termine en la basura o despiezado, ¿no?, en algún anticuario. No sé si es un poco nostálgico lo que estoy planteando, pero ¿quién no ha sentido, ¿no?, un pinchazo cuando ve un comercio, un negocio de estos de toda la vida que ha cerrado? Cuando ves que se traspasa o se alquila. ¿No te pasa a ti, Javi Nieves? Buenas tardes.
Vamos, totalmente. Buenas tardes, Pilar. Me pasa. Por cierto, me encantó cuando oí a Ana y Fernanda hablando contigo de la librería Salazar.
Sí.
Porque era todo nostalgia y bueno, tenía una pasión por su trabajo.
Total.
Absolutamente.
Sí,
sí, tremenda. Es verdad que esto es nostalgia, nostalgia pura, no un poco de nostalgia. Es,
bueno, de vez en cuando no pasa nada, ¿no?
No pasa nada, claro.
Por dejarnos llevar por la nostalgia.
De hecho, yo no sé en tu barrio, pero yo soy de Moratalaz, de un barrio de Madrid, y hay sitios que se llaman como determinados establecimientos. Por ejemplo, la Plaza del Garden. Ahí había un cine muy conocido.
Qué bueno.
Que desapareció hace muchos años y todavía se sigue llamando así. O Galerías F, que desapareció hace mogollón. Pues eran unas galerías que había encima del mercado de Moratalaz, y entonces, ajá, pues se sigue llamando así, las Galerías Efe, al lado de la lonja.
Que ya no están, claro, que ni nos
no,
queda
no,
ni resto.
Hace, fíjate, años, pero vamos, estaba ahí, o donde Octavio, que era donde donde mandaba a mi madre a cambiar los vidrios, que decía, anda, cámbialas, y llevabas y te daban unos durillos ahí, entonces te ibas emocionado. Es nostalgia, sí, pero vamos, hay que defender estas cosas, y sabes que hay gente, Pilar, voluntarios por toda España, que rescatan estos rótulos. Los cargan entre varios, porque claro, no puede uno solo con ellos, los guardan en sitios, en almacenes, con,
¿sí?,
la esperanza de que algún día se puedan exponer, de que no pierdan la vida que tuvieron en su momento, y protegerlos de alguna forma, dejarlos ahí protegidos en un almacén para que quién sabe cuándo pues lo pueda disfrutar otra generación. Hace unos días se desmontó el cartel de unos míticos cines, los Benlliure de Madrid.
Hombre, desde luego.
Sí. Esos eran míticos, de la de pelis que he visto yo allí. Pero se le ha perdido la pista. En Sevilla se ha podido rescatar el de los cines Alameda también, que pues lo ha hecho Ricardo y ha captado ese mítico cartel para mantenerlo.
O sea, que se dedican, como tú bien dices, a recuperar, ¿no?, esos rótulos que verdaderamente tienen toda una historia detrás. ¿Sí? ¡Qué cosa más bonita, eh! Dices que lo ha hecho Ricardo, ¿no? Ricardo Barquín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El de esos cines Alameda que decía Javi, no de Sevilla, que es uno de los últimos que habéis rescatado, que creo que la familia sí se quedó con el letrero del nombre, pero los neones de los anuncios, esos que ponían próximamente, eso es lo que habéis guardado y salvado vosotros, ¿no?
Sí, la familia, los propietarios quisieron conservar el rótulo principal, pero se dieron encantados al proyecto de conservación del patrimonio el resto de elementos gráficos del cine. Era un cine enorme, maravilloso, un espíritu sesentero total, y se dieron neones, rótulos pequeños, los típicos de próximamente.
Qué bueno, pero todo eso para rescatarlo habréis necesitado muchas manos, ¿no?
Sí, hombre,
mucha ayuda. ¿Cuántos habéis ido ahí a rescatar el letrero?
Éramos un puñadito de gente, vino hasta un equipito de otro de los proyectos de defensa del patrimonio de Madrid.
Ah, anda. Ojo, no, claro, es que estas cosas, oye, quizá pasen a formar parte del patrimonio. Tú eres diseñador gráfico, es decir, que todas estas cosas, y tienes la oficina ahí en el centro de Sevilla. Me imagino que ahí tienes los letreros guardados, ¿no?
Tengo cositas en el taller, tengo cositas en casa, y ya últimamente, para que no estén cogiendo polvo, estoy como prestándoselo a amigos que también tienen otros espacios así de trabajo compartido, para que esos rótulos tengan un poquito de vida, para que no estén guardados, ¿sabes? Porque es que la idea no es tanto que somos rescatadores, como que el rescate sería la última vía, ¿vale? Ya. O sea, la idea primera es que los ayuntamientos, las instituciones, protejan y cataloguen estos rótulos. Después, que se mantengan en la calle. Incluso imagínate cuando un bar se traspasa, pues si ese cartel tiene valor estético o valor casi que testimonial, ¿no? Porque no dejan de ser testigos, como tú decías antes, que muchas veces los comercios le acaban dando nombre a la plaza o a la calle, más que el propio nombre que tiene. Entonces, digamos que el rescate, no somos rescatadores. El rescate sería lo último, antes de que vaya a un anticuario y lo despiece, o de que vaya una cuba de derribo, ¿sabes?
Claro, y se pierda para siempre, ¿no? Claro, porque tú formas parte de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico. Ahí os habéis juntado unos cuantos para eso, como tú dices. O sea, el rescate es lo último, o sea, para recuperar, para hacer visibles todos estos rótulos y que no se pierdan. Ese es el objetivo, entonces.
Claro, sí.
¿Y cuántos lleváis?
Está fenomenal, claro.
Pues la verdad que nos ha cogido una pandemia global de por medio y no nos ha dado tiempo a...
nos hemos dado cuenta, sí.
Pero estamos, sí, luchando un poco por coordinarnos a nivel estatal, incluso con otros proyectos de Portugal, de ahí el ibérico. Yeah. Y nada, o sea, no es solo quedarnos con la figura del rescatador, sino es incluso constituirnos en asociación para poder incoar procesos de defensa del patrimonio.
Como por ejemplo el toro, ¿no? El toro que estuvo a punto de desaparecer, claro.
El toro dos bonnes se le indultó, por decirlo de alguna manera, y los 5 o 6 que hay por toda la península están protegidos. El problema es que hay mucho patrimonio en nuestras ciudades que no está protegido y que está cayendo cada día. O sea, de 5 o 6 años para acá, por lo menos en Sevilla, con todo el tema de la turistificación y de la gentrificación, que no solo expulsa a la población tradicional, sino que también expulsa al comercio tradicional. Entonces, eso ha sido letal. Y ahora ya, estos 6 meses de pandemia, de cierre de negocios, ha acelerado el proceso de una manera matemática, vamos.
Oye, fijaros, estamos hablando de rótulos que están ahí, que son una maravilla, que forman parte de una calle, de un barrio, y por los que nadie mira. Pero espérate, déjame que os cuente algo, porque en la calle de Santa Isabel de Madrid, en el número 42 en concreto, está la Academia de Música de Malela y de Carmen. Bueno, cuando uno llega a esa dirección, en realidad no ve el cartel que ponga o que debería poner el Molino de Santa Isabel, que es como se llama la academia, sino que el rótulo es el de Curtidos Baranda, que es el negocio que desde la década de los 70 recuerda todo el barrio y es el que estaba ahí. Malela y Carmen están luchando, fíjate, para que no quiten este antiguo rótulo. Malela Durán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por tenernos aquí.
O sea que vosotros tenéis la academia ahí en marcha, pero vosotros queréis conservar el antiguo rótulo de ese local que es Curtidos Baranda, ¿es así?
Curtidos Baranda, eso es, una tienda de curtidos que mucha gente la confundía con de una tienda de encurtidos, pero claro. No, de curtidos, tapizar, hacer zapatos y andar trabajando con el cuero, sí.
Me encanta.
Que se nos han venido a pedir banderillas ahora.
Ya, ya, ya.
No, pero has hecho bien en aclararlo, ¿eh?
Sí, sí, pero no sigue pasando, no tenéis miedo a que os pase eso, que siga la gente confundiendo un sitio con otro, en el fondo no tenéis nada que ver con lo que había ahí antes.
Pues la verdad es que no tenemos en absoluto que ver, pero es verdad que nos merece muchísimo la pena tenerlo. La verdad es que nosotras, igual que el compañero que acaba de hablar, nos parece que todos estos letreros tan, bueno, en este caso el nuestro, nos parece excelso, aparte de la fachada tan bonita que tenemos, nos parecería una pena derribarlo, incluso si quizás eso va publicitariamente mejor para nuestro negocio, ¿no? Porque creemos que va mejor para el barrio, mejor para la identidad, ¿no? Mejor para ese movimiento un poco de diferenciarse y que no sea todo igual. Y además, como le decía una compañera de vuestro programa, tenemos ventanales que dan a la calle, con lo cual la gente ve un cartel que pone curtidos.
Claro, y de que pero dentro es otra cosa.
Los ventanales ve a gente bailando, a gente cantando o sí, tocando
qué
violín.
Bueno. Pero lo curioso, Malela, es que esto que debería ser fácil, resulta que legalmente no lo es tanto, porque la protección de un edificio no incluye, por lo visto, la protección de los rótulos. Vosotros seguís intentando mantenerlo, aunque en realidad deberíais cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo es esto?
Exacto. Se supone, bueno, no cambiar el nombre, pero sí devolver la fachada a su estado original. Entonces, cuando dicen original, es, bueno, hasta el último momento en que eso haya sido protegido, ¿no? Donde lo tengan en los planos, creo que es el archivo de la villa o algo así. El caso es que en los 50, al parecer, o un poco más tarde, ya no me acuerdo, se hizo una protección de muchas fachadas, pero no se protegió, por alguna razón, la de Curtidos Baranda. Pero ahora mucha gente, expertos y gente de diseño y gente de la Red Ibérica, que nos están ayudando un montón, ¿no? Madrid, cultura y patrimonio, pues están levantando algo diciendo, pero si es que esto es una obra de arte, ¿no? Y además es memoria de la ciudad, memoria del barrio, y estamos intentando luchar para que tenga esa protección que otras fachadas y rótulos sí que tuvieron.
¿Y cómo creéis que va a acabar esto, Malela? Porque es una lucha titánica, ¿eh? Estáis luchando contra
claro,
un proceso largo, pero me imagino que tendréis pista. ¿Esto os van a dejar al final o no? ¿Qué piensas que puede ocurrir?
Mira, nosotros apostamos porque sí. Es decir, que sentíamos que lo teníamos todo perdido ya y habíamos dicho, bueno, pues nada, pues habrá que quitarlo, ¿qué le vamos a hacer? Haremos una exposición dentro con lo que podamos rescatar o algo así.
Mira.
Pero parece que el movimiento, pues esto, esta gente tan maravillosa de la Red Ibérica de Conservación del Patrimonio y Madrid Cultura y Patrimonio, se han puesto a tope, a pisar el acelerador y nos están ayudando mucho, y eso puede hacer que cambien, que alguna persona de arriba cambie de opinión.
Bueno, pues resulta que entonces crucemos los dedos para que esta Academia de Música y Baile, la de Malela y de Carmen, que en realidad, recordemos, se llama el Molino de Santa Isabel, pero que es posible que si su lucha da fruto, cuando lleguemos ahí, a ese número 42 de la calle Santa Isabel de Madrid, lo que veamos en el rótulo es Curtidos Baranda, que la verdad es que tiene su cosa, ¿eh? Oye, Malela, pues ojalá que sea así, te seguiremos la pista, ¿eh?
Oh, ojalá que sea así. Muchas
un abrazo, gracias.
Oye, qué bonito. Y es muy de agradecer que hagan esto, ¿eh? Están en el fondo manteniendo un patrimonio y un recuerdo que no todo el mundo llegaría, ¿sabes? La gente lo normal es pongo mi negocio, quito todo lo que había, vida nueva. No, lo están haciendo con un respeto tremendo.
Ricardo, tú estarás encantado, ¿no?, con que haya gente como Malela, ¿no?, y como Carmen.
Sí, la verdad que el caso de ellas es sangrante a la vez que curioso, ¿no?, en el que una institución, por el celo conservador, va a destruir o pretende destruir algo que es único y maravilloso, como es el rótulo y la fachada, que es una pasada. A los oyentes os pediría que os lanzaseis a Google a echar un vistazo de esa fachada.
Oye, pues que hacéis una labor preciosa, la verdad, Ricardo, así que también lo que le he dicho a Malela, os vamos a seguir la pista, a ver qué estáis recuperando y, sobre todo, dónde podemos seguir viendo, ¿no?, estas maravillas que, como tú nos has querido dejar claro, esta Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, se trata sobre todo de eso, de que lo podamos seguir disfrutando y luego, si no hay más remedio, pues rescatarlo, ¿no?, pero que también es importante. Ricardo, gracias.
Gracias a vosotros.
Jo, pero fíjate, Javi, es que esta sí. Red Ibérica en defensa del patrimonio gráfico, que es que tiene hasta un nombre bonito, no sé si te parece,
sí,
ha logrado
totalmente
rescatar ya en Madrid solo 140 rótulos, ¿eh? Y los tienen guardados en este caso en un almacén en Toledo, también con la esperanza, como nos decía Ricardo, de que algún día se puedan volver a ver. Recientemente han podido rescatar, fíjate, el rótulo de los cines Canciller en el barrio de la Concepción en Madrid.
Bueno, míticos cines, sí.
¿Verdad?
Y, sí.
Y bueno, pues son esos carteles míticos de otros cines
míticos,
como antes.
Acuérdate, la Gran Vía de Madrid entera, llena de carteles, del Palacio de la Prensa, de todo eran cines, y luego esos anuncios que había, de esos carteles de las películas pintados a mano, que también han pasado a formar parte de la historia. Entonces, yo creo que, claro, es una manera de hacer arte en el presente, ¿no? Y de mantener algo que ha significado mucho, no solamente nostalgia, yo creo que también hay algo de arte ahí, ¿eh?
De todas formas, no se recupera todo, ¿eh? Fíjate, antes mencionábamos a un cine, pues justo de ese no lo han conseguido salvar.
Recientemente hemos perdido el rótulo del Benjure en la calle Alcalá, en pleno barrio Salamanca. Era un cine que se ha convertido en un gran almacén de productos informáticos y había quedado el rótulo durante varias décadas en la azotea. Este verano lo hemos perdido sin aviso ni razón aparente. Pensamos que es una pérdida irreparable para el barrio Salamanca, para la identidad de toda la ciudad de Madrid. Y se ha desmontado porque no estaba protegido, porque se toma como algo que no tiene un valor patrimonial.
Y qué pena, esto lo cuenta Alberto Nanclares, que está al frente de esta Red Ibérica de Defensa del Patrimonio Gráfico. Bueno, que no todo se consigue, pero bueno, mira, ahí están, ¿eh? Javi.
Exactamente. Ha sido, de verdad, súper interesante volver a recordar todas estas cosas. Y,
oye, qué buena memoria tienes, ¿eh? De memoria,
bueno,
de barrio, además. Te ves
hombre,
ahí muy bien.
Vamos, y ¿no serías tú capaz de decirme tres o cuatro sitios hay míticos de donde naciste? Seguro.
De mi pueblo de 150 habitantes, sí.
Pues también estarían.
Por
y seguro
supuesto.
Que están.
Hombre, que están. Hombre que están. Claro, claro. El bar Cisa, la panería Cisa. El bar antiguo bar de Crescencio, que hace mucho que no existe, pero
Crescencio,
que la casa sigue siendo la misma. Hombre, claro.
¿Qué no?
Hombre, claro.
Todos esos nombres debería también haber una asociación, una Red Ibérica de defensa del nombre mítico, ¿eh? Como Crescencio, todos estos nombres.
Oye,
clásicos.
Eso sí que es una buena propuesta, ¿eh? De
totalmente.
Eso tenemos que hablar también un día. Javi Nieves, gracias.
Un beso, Pilar.
Un abrazo, adiós. Y tiempo para acercarnos a la Mutua. Nos cuenta lo más interesante Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. ¿A que estabas harto de pagar de más por tu seguro? Di que sí. Claro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues lo que a veces pasa, que el coche no arrancaba, pero oye, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, ya lo sabes, vete a la Mutua.
I just wanna be part of your symphony. De la familia política estamos hablando hoy con los oyentes de los tópicos, pero bueno, también de cosas fantásticas que está saliendo de los cuñados, de la suegra, del suegro, de las nueras y los yernos. En fin, los oyentes que hablan. Fernando, Rosa,
sí.
¿Qué dicen, por cierto?
Oye, manías de la suegra, nos dicen por aquí. Mi suegra es muy buena persona, pero me saca de quicio que no cierra bien los paquetes y todo se le queda rancio. Entonces, cuando van a comer a su casa, pues todo está rancio. Las galletitas saladas, rancias. Las patatas fritas, rancias. Y dice esta oyente que le ha regalado gomas elásticas y le ha enseñado cómo se pueden doblar las bolsas para mantenerlas cerradas y nada, ella ni caso, ella a lo suyo.
Bueno, claro, es que ella en su casa cierra las bolsas como quiere.
Exactamente, ella manda en su
pero
casa.
¿Y esas? Pero hay casas donde se abre una bolsa y las cosas no se acaban.
Sí.
Yo esto no lo conozco yo. O sea, eso de que una galletita se ponga raza por el paso del tiempo, no lo conozco yo esto.
Ahí
eso
está,
no es posible, hombre. Tú abres una bolsa y ¿cuánto dura una bolsa? Nada.
Cero coma, ¿no?
Exacto.
Bueno, este oyente tiene una familia política, yo diría que bastante especial.
Mi cuñado es muy especial. Es aquel hombre generoso que en vez de comprarse cuatro sillas y una mesa para el comedor, se compró solo tres, porque la cuarta no le hacía falta. Y eso es respecto a mi cuñado, que es, ya te digo, muy generoso. Pero respecto a mi suegra, tengo mil anécdotas con ella. Pero la más cáceres es cuando se empeñó que mi hijo no debía ser zurdo. Y se empeñó en que lo hiciera todo con la derecha. Por más que se le explicaba que eso es un rasgo genético y que viene determinado y que no es ningún problema, para flipar.
Para flipar, pues
es
sí.
Es que también vaya flipar. Empeño, ¿no?
Pobre sí, chico, sí. Ahora, los zurdos suelen aprender, muchos de ellos, a escribir también con la derecha. Son ambidiestros, cosa que los que escribimos con la derecha no solemos hacer nunca, aprender,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Pero sí, los zurdos suelen escribir a veces con las dos manos, sí.
Y aquí está Mari Carmen de Madrid, que tiene más razón que un santo.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo he tenido un cuñado y una suegra que también ha fallecido. Muy buenas personas los dos, es la verdad. Pero lo que yo opino es que los suegros y los cuñados te ven un poco como les pinta la otra parte. En este caso, mi cuñado me veía como me veía mi hermana, como me pintaba mi hermana, y mi suegra me veía como me pintaba mi marido y sus hermanas. Por claro. Lo demás, nada, todo muy bien. Un besito.
Bueno, todo muy bien, por lo demás ahí lo dejo.
Es decir, que te ve el cuñado a través de los ojos con los que te mira tu mujer. No sé yo. Es lo que quería decir.
No, en el caso de tu cuñado, como te ve tu hermana, claro, con la imagen que le va transportando a ti de tu hermana. Sí,
exactamente.
Sí, con lo cual, eso da para mucho. Esto es una lectura muy profunda, la que ha hecho Mari Carmen.
Pero que no le falta razón.
Bueno, no sé si meternos en esto.
¿Por qué crees tú que no le falta razón?
Pues porque yo, por ejemplo, yo lo veo en el caso de, a ver, los hijos son de las madres siempre. Entonces tú, a ver, que
los padres no tenemos hijos.
No, pero me refiero en el caso, me refiero del hijo varón. El chico varón siempre tiende más, a la madre es mucho más protectora, yo creo, con el hijo varón y el padre con la hija. Entonces llegas tú como nuera y tú le vas a decir aquí a tu suegra cómo es tu hijo.
Ya,
vamos,
ya,
que
ya,
no.
Ya.
Que aquí el que manda es él.
Cuando quieras, Rosa, nos cuentas claramente tu experiencia,
¿eh? No, hombre, no. No estoy diciendo nada, pero yo creo que
No te estoy diciéndolo todo.
Bueno, pues eso, que la nuera también tiene mucho que decir también, ¿eh?
Sin lugar a dudas.
Hombre.
Sin lugar a dudas.
Voz a la nuera.
Eso, voz a la nuera. Bueno, pues de la familia política estamos hablando, de cómo ves a la tuya, de qué dicen de ti, o cómo es tu cuñado o tu suegra. Si son fabulosos, pues perfecto, ¿no? Y nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en @latardecope en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como le estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume la muerte.
Por esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Han encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos.
Filbit,
tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Cada mañana a partir de las 11 te acompañamos en tu oración diaria. A partir de las 12 disfrutarás de Hamburgo 112, la nueva serie de 13. La lupa de la mañana se vuelca en el análisis de la actualidad con los expertos y periodistas de COPE. A las 2 en punto, Raquel Caldas recogerá el testigo de Ana Samboal para actualizar la información del día en La Lupa Noticias. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En agosto, la costa gallega tuvo el mayor avistamiento documentado de ballenas comunes. Pero este mes de septiembre, las protagonistas son las orcas. En lo que llevamos de mes, hemos conocido 7 avistamientos y sobre todo 7 ataques de estos mamíferos a embarcaciones de vela. Los últimos sucesos ocurrían este mismo martes. 3 barcos tuvieron que ser remolcados a puerto cuando navegaban a la altura de Cedeira, en La Coruña. Una de estas embarcaciones es la Urqui 1. Su armador y patrón es Alfonso Vega.
Nosotros estamos ya un poco en preaviso porque habíamos escuchado el Mayday del barco francés a las 12:30 de la noche y estábamos bastante cerca de su posición. Después escuchamos toda la conversación con Salvamento Marítimo y Cruz Roja que les iban a hacer el remolque. Y hasta nosotros, fueron 2 horas y media más tarde, mi compañero estaba en ese momento durmiendo, haciendo el relevo de guardia, y estaba yo al timón, y lo primero que noté fue una sacudida tremenda, un impacto por detrás, por la popa, sin previo aviso, ni las escuché llegar, y de ahí ya empezaron las sacudidas.
Lo contaba así esta misma mañana Herrera en COPE y aportaba además un detalle que, claro, todavía está en estudio, el porqué.
Todavía no hay, digamos, un conocimiento, o hasta donde nosotros sabemos, de un patrón de conducta, de unas pautas por las que se dan estos hechos, digamos. O sea, no sabemos si es por ir a motor, a vela, o el color del casco, o lo que sí que se sabe es, lo único es que van solamente a por veleros y van a dañar el timón, a dejarlo sin gobierno.
Y eso es justo lo que le pasó hace ya unos días a un velero de la Armada. Fue también atacado por un grupo de orcas.
¿Me está dando el timón?
¡Uah, pedazo de bicho!
¿Que me está dando el timón, colega? ¿Lo habéis sacado o no?
En este momento, además, podían grabar precisamente a esas orcas, que primero aparecían, eran 3, lógicamente con la emoción de que navegaran a su lado, pero luego que fueron directas también a eso, al timón. Una orca arrancó parte del timón del Mirfak de la Armada cuando navegaban a unas 2 millas de la costa coruñesa de Corrubedo. Lo que ocurrió nos lo comentaba precisamente en La Tarde el comandante Cándido José Couselo Sánchez.
De repente aparecieron, o sea, normalmente cuando vas navegando en esta ruta, sobre todo por la costa de León, Cíes, se suelen ver muchos delfines, ¿no? Y los delfines los ves venir cruzan el barco, te acompañan y te dejan, no hay más. Pero esta, la verdad, que aparecieron de repente. De hecho, cuando una tocaba el timón, salía, que siempre decimos, es esa, no, hay otra abajo. Se iban como relevando, ¿no? Pero la preocupación en el vídeo, muchas veces tú ves un vídeo y no captas cuál era la preocupación nuestra. La preocupación nuestra no era tanto el que fueran orcas las que estaban allí, sino que nos iban a romper el timón.
Bueno, ellos pudieron continuar, a pesar de que efectivamente acabaron con medio timón, pero hubo otros barcos, como decimos, otros veleros, que tuvieron que ser remolcados. Y esto no es lo habitual. Sí es habitual ver orcas, porque además forma parte de su ruta migratoria hacia el norte, las aguas españolas, pero como decimos, está por ver, por estudiar, por qué ahora de repente se dedican a atacar a los veleros. Aurelio Morales Argaiz es capitán de barco y ahora también guía de Marina Blue. Es una empresa dedicada al avistamiento de cetáceos en la zona del Estrecho. Aurelio, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Llevas 22 años ya viendo cetáceos. ¿Ver orcas es habitual o no?
Pues, bueno, ver orcas es algo habitual, ¿vale? Lo único que pasa es que la orca, pues bueno, no sigue un patrón estable, entonces no se puede garantizar siempre el avistamiento de orcas. La orca en concreto, las familias de orca que llevamos viendo aquí y que ahora se está comprobando que algunos grupos de orcas son las mismas que se han visto allí en Galicia, la orca lo que va a hacer es seguir siempre la migración del atún rojo, tanto cuando entra al Mediterráneo a poner los huevos como cuando sale a las diferentes partes del Atlántico, ¿no? Entonces, ¿es habitual verla? Pues sí, nosotros todos los años hacemos avistamiento de orcas y, bueno, unos años las vemos más días y otros años pues las vemos menos días, ¿no?
¿Y es habitual que ataquen a los veleros? ¿A ti te ha pasado alguna vez que hayan atacado tu barco?
Bueno, me sorprende, ¿no?, el tema que he escuchado, ¿no?, de que solo atacan a los veleros, ¿no? Yo no, primero, no lo considero como un comportamiento de ataque desde nuestro punto de vista. O sea, esto es un comportamiento que desarrollan algunos individuos y lo pueden hacer como una manera de juego. Es decir, este mismo comportamiento que han tenido las orcas, nosotros lo hemos vivido aquí, lo vivimos repetidamente con nuestros barcos a motor. Evidentemente no son veleros, pero sí es un comportamiento habitual que vemos en las orcas, sobre todo después de comer. Es decir, cuando la orca termina de alimentarse, nosotros hemos comprobado que se suelen acercar a los barcos y mantienen este comportamiento. De hecho, este año lo hemos vivido en repetidas ocasiones con nuestro barco. Han terminado las orcas de comer, se han acercado un grupo de 7 orcas al barco y durante más de media hora han estado navegando junto con el barco, navegando debajo de la hélice y manteniendo este tipo de comportamiento. ¿El por qué lo hacen en un velero? Bueno, habría que tener, ahora mismo está todo un proceso de estudio, habría que ver qué es lo que hace que las orcas se acerquen a los veleros. El movimiento de un timón en un velero puede llamarle la atención a las orcas. Es un timón, el timón está continuamente moviéndose de un lado a otro y puede ser que algunos individuos, incluso individuos jóvenes, lo vean como una manera de juego. El timón de un velero entiendo que es de fibra, que es bastante sensible, que bueno, que la orca lo puede ver como una manera de juego, desde luego no como un comportamiento agresivo, es por lo que nosotros creemos, vamos.
Esa es tu teoría, ¿no? Oye, Aurelio, 7 orcas navegando a tu lado tiene que ser impresionante, ¿no?
Eso es una experiencia que no se te olvida en la vida. Es decir, este año ese comportamiento, como te decía antes, lo hemos vivido en repetidas ocasiones, tanto, tan de cerca a las orcas, que cuando las orcas respiraban manchaban nuestras aguas, nuestras gafas de sol, ¿no? O sea, durante más de media hora las orcas manteniendo, incluso dando en el casco del barco, rozando su hocico o su pico con el casco del barco, ¿no? Es un comportamiento que para nosotros es habitual, que no es un comportamiento aislado ni nada, sino que es habitual y lo entendemos como una forma de juego, ¿no?
Bien, ¿y ha habido más avistamientos este año que otros o no? Lo normal.
Este año hemos tenido quizás menos avistamiento de orcas, ¿no? Menos, sí. Este año lo que sí hemos comprobado es que ha aumentado mucho el número de atunes. O sea, este año hemos tenido grandes grupos de atunes en el estrecho, tanto que muchas veces teníamos que dejar de ver delfines para ver atunes saltar fuera del agua. O sea, a miles, te podría decir, ¿no? Entonces, quizás este año, como ha habido tantos atunes, pues las orcas se han ido distribuyendo por diferentes zonas o han ido siguiendo a los grupos de atunes a lo largo del Mediterráneo o a lo largo de la costa de Portugal, ¿no? Este año ha sido menos avistamiento de orcas, sin embargo, el año pasado, por ejemplo, estuvimos saliendo en invierno y hemos estado viendo que en invierno se ven también orcas porque los pescadores están pescando atunes, entonces las orcas van a estar por aquí también, ¿no?
Bueno, Aurelio,
quizás ha sido un poco más escaso.
Pues en cualquier caso, tú te dedicas a eso, has avistado muchas orcas en tu vida, impresionante sin duda lo de que 7 de ellas puedan estar 30 minutos navegando a tu lado, vaya experiencia. Y luego que para ti, bueno, esto está en estudio, pero en tu opinión, lo que hacen es, en principio, un juego. Veremos qué pasa. Aurelio Morales, Sargaiz, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, Pilar.
Buenas tardes. ¿Pero es realmente un juego o hay otras teorías? Luis Laria es el presidente de CEPESMA, la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú crees que las orcas atacan a los barcos como un juego o no?
No, las orcas, al igual que una gran mayoría de los cetáceos, lo que hacen es, en realidad, tienen un coqueteo, tienen un juego, tienen un atractivo que, sobre todo en el reflujo y en lo que es los cascos, siempre les llama la atención y no hay vez que, si ves saltar algún cetáceo, en muchas ocasiones se deje llevar y se vaya acercando a las embarcaciones. Lo que ocurre es que aquí se puede dar un cúmulo de circunstancias. Bien es cierto que, como son tan juguetones, tan realmente interesados por lo que es la actividad humana, en algunas ocasiones pues están mostrando un juego, pero es un juego como aquel que se dedica a hacer surf, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ocurre que nosotros hemos establecido de alguna manera desde hace un montón de tiempo pues algunas informaciones, hemos tenido algunas informaciones al respecto, y fíjate, hay un caso muy singular que se da precisamente en 1987 y se da en La Paz, en Baja California, un ataque de una orca no muy grande, en este caso, no se sabía si era un ejemplar joven, pero después se constató que era una hembra que hacía unos ataques parecidos a lo que era precisamente también el timón de al menos fueron 3 embarcaciones también de vela.
Sí.
No había una razón así aparente, pero después se pudo constatar que realmente tenía una herida ya cicatrizada importante en la zona dorsal. ¿Qué ocurría? Pues que no era un ejemplar, como decíamos, joven, sino que era una hembra que andaba por el 50% del peso de los machos. Y esta hembra, pues supuestamente, ante unas interacciones que habría tenido con mala suerte con algún tipo de embarcación y sobre todo con un velero, pues lo que hacía es que en esa zona y en un área determinada pues resulta que siempre atacaba a algunas embarcaciones, y digo atacar porque lo que hacía era ir a morder aquella zona más sensible del barco, porque obviamente el casco o el bulbo o la orza, etcétera, pues les cuesta un poco más de trabajo. Sin embargo, ahí saben que teniendo un pequeño movimiento las estaba estimulando, y al estar estimulándolas pues decía, bueno, pues posible simplemente, digo yo, en ese comportamiento, ella lo asociaba a algo negativo y lo que hacía era atacarla, ¿no? Tenía, digamos que memorizada una situación negativa, y lo que hacía era, digamos que, bueno, sin que tuviese culpa ese velero, en realidad lo que hacía era mostrarse así, ¿no?
Luis,
no
me estás queriendo decir que alguna orca haya podido tener pues un problema porque con una embarcación precisamente el timón la haya herido, y que son capaces de, bueno, pues asimilar el hecho de que ese barco la ha herido y por lo tanto atacar cualquier otro barco que tenga un timón similar y por lo tanto sea un barco similar, que tienen memoria para esto.
Eso sería un factor. El otro factor podría ser que también se encuentran molestas porque en ese área de incidencia, que puede ser un área alimentaria o incluso que tienen pues algún ejemplar joven, y se encuentran en estrés, se encuentran precisamente pues digamos que acosadas, entre comillas, ¿no? Por lo tanto pueden llegar a tener ese tipo de interactuación también. Y otra obviamente sería el juego, pero el juego no estaría estimulado precisamente en esas condiciones puntuales, porque si nosotros pensamos que estos seres tienen un juego y ese juego podría ser más generalista, se daría en muchas otras partes del mundo y sería mucho más habitual. Estos son temas muy puntuales, o sea, en España se han dado estas circunstancias y no sabemos de otras, al menos en estos 25 últimos años. A nivel de lo que es el mundo, podríamos decir también que en la Marina de Puerto Vallarta, precisamente en la costa Pacífico de México, el 26 de noviembre del 2016 hubo otro caso muy parecido con un ataque también a una embarcación, era un velero.
Siempre son veleros, casi siempre veleros.
El 26 de julio del 2010 también otras dos orcas atacan en Sudáfrica a otro velero. Y en Alaska, los pescadores resulta que denunciaron incluso a las propias autoridades la situación de miedo que tenían, porque también un ejemplar de orca, posiblemente grande, no se valoraría que podría pesar del orden de unos 4.000 kilos, estaba atacando también a los veleros que estaban en un área de incidencia. ¿Y quién denunciaba eso? Pues denunciaba eso precisamente pescadores, que no utilizaban veleros, pero veían que había un inconveniente, porque sobre todo una persona pues tenía lo que se decía un hotelito, y ese hotelito pues algunas veces pues incluso llegó a tener hasta digamos que cancelaciones, porque bueno, no querían entrar en ese puerto.
Lo que está claro es que alguna relación hay con el tema, o con el hecho de que sean veleros y que ataquen directamente al timón. Todo esto está en estudio, pero los casos que nos has comentado, Luis, la verdad es que son muy, muy interesantes, y desde luego es un tema para seguir, porque nunca antes, que sepamos, se habían dado tantos casos seguidos en las costas españolas como ha ocurrido en esta ocasión en Galicia. Luis Laria, presidente de CEPESMA,
claro,
coordinadora
para este...
Dime.
Un segundo, por favor. Simplemente decir que me duele mucho cuando salen esos titulares en los que se denominan ballenas asesinas.
Ya, bueno, esa es la fama que le viene de las películas, ¿no?
Efectivamente.
Y no es así, ¿verdad?
No, es un comportamiento que podría ser, digamos que esporádico, pero totalmente natural, motivado por varios factores que hay que tener siempre en cuenta y estudiar profundamente.
Luis Laria, de CEPESMA, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Señora,
bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensaje, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Y hoy con los oyentes hablamos de la familia política, especialmente de los cuñados, y creo que tenemos, Rosa, un mensaje contundente para acabar, ¿no?
Bueno, sí, terminamos con el cuñado más chungo.
Uy, para cuñado chungo yo. A ver, tengo mala leche, tengo mal carácter, me cabreo por nada. Encima estoy chungo de dolores míos de los huesos y demás, con lo cual hago siesta. Después no me gusta el fútbol. De política no hablo, escucho, solo escucho. ¿Y qué más? No soy muy apto para el bricolaje. En fin, vamos, un asco, un asco. Si es que si sigo, con tiro paro, como decía aquel, ¿eh?
Pues vaya joyita de cuñado, ¿eh? Que eres, querido oyente. No hay nada como reírse de uno mismo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la ha publicado El Mundo. Es una foto tomada en un desierto de piedra, en algún lugar lejano de Asia. Una cuadrilla de chavales monta una recua de camellos, albinos y rubios. Tiran los chicos de las bridas y animan con voces a los animales para que corran. Estaban los camellos mascando entre rocas y arena con calma. Estaban mascando los camellos con sus bocas grandes y con su aparente altivez. Los camellos siempre parecen demasiado orgullosos, parecen despectivos con sus cuellos largos y sus andares de aristócratas británicos con artrosis. Parecen los camellos preocupados solo de hacer que les crezca bien su tersa piel. Pero esa arrogancia no es más que timidez, la timidez del feo y del que tiene joroba. Estaban, digo, los camellos mascando tranquilos después de haber abrevado de rodillas en un pozo. Abrevados para pasear a príncipes y princesas. Tranquilamente esperando los camellos estaban para ser enjaezados y para un paseo lento y calmado con la familia real, para pasear engalanados de oro y rojo. Y han llegado los chiquillos y de un salto muy grande se han puesto en las grupas y los han echado a galopar. Y galopan con gusto los camellos feos y jorobados. Galopan con gusto llevando encima esa infancia que realeza. La infancia de niños que se saben príncipes y que no necesitan para reinar más que la mirada agradecida y divertida, llena de juegos en un desierto de piedra.
Dos minutos para las siete, cae la tarde, una tarde... Pues yo diría que familiar, ¿no? De familias unidas por la radio, por este programa también por la tarde. Y sí, es verdad que hemos hablado de la familia política, de cuñados, de cuñadas, del suegro, de la suegra, del yerno, de la nuera, con muchos tópicos, pero también yo creo que con mucho cariño. Bueno, pues eso es lo que intentamos también cada tarde aquí, en este programa, siempre con la radio. La radio que continúa, ya sabes, COPE, ahora con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El informe de la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo, afirmando que no procede a aceptar a trámite las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, profundiza la sospecha de que Dolores Delgado está actuando al servicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez y no como garante de un órgano independiente que vela por la justicia. No es la primera vez, ni será la última, que la Fiscal General del Estado avala con sus actuaciones la sumisión al Gobierno. Ocurrió con el permiso a las marchas del 8M o con la decisión de frenar la investigación judicial a Podemos. Dicha dependencia del Poder Ejecutivo solo puede traer nefastas consecuencias para la defensa de las víctimas, para la persecución de los delitos y la protección de los derechos y las libertades. No se comprende que ante una crisis sanitaria que ha traído, de momento, 50.000 fallecidos, con una de las mayores tasas de sanitarios infectados, marcada por la descoordinación, la improvisación y la negligencia, la Fiscalía se niegue en rotundo a investigar, como ha sucedido en otros países de nuestro entorno. Sin prejuzgar el resultado ni las responsabilidades que se derivasen, cortar la posibilidad de investigar supone limitar gravemente el derecho de los ciudadanos a buscar justicia. Ahora corresponde al Tribunal Supremo, que ha recibido el informe de la Fiscalía, que no es vinculante, responder a la expectativa social salvaguardando la independencia judicial en España.